Libro de Salmos, capítulo 12. En este lunes, el 29 de julio 2013, en los Estados Unidos, diferentes policías en 8 estados, 76 ciudades se acabaron con bandas nefarias de prostitución juvenil. Estaba en toda la noticia. Había 105 jóvenes, hasta niños, niñas. Estaban liberados de una esclavitud completa en que eran ofrecidas por los placeres carnales de adultos perversos en gran parte de este país. Supuestamente la niña más joven tenía 9 años. Y esto está aquí en los Estados Unidos. Esa forma de esclavitud en que niños y jóvenes viven atrapados ha existido en otros rincones oscuros del mundo, en Asia, en alguna parte, pero ahora, evidentemente, ha empezado aquí. Muchos estaban alegres de que estaban descubiertos, pero imagínense si hicieron todo en el mismo día, como cuando acaban con una red de narcos. Eso quiere decir que sabían de esto por meses. Y estos niños y niñas se quedaban en esto, mientras el gobierno no lo sabía. Y lo peor de todo es que la gente lo tome como normal. Casi no se nota la indignación que debemos de tener por algo semejante. Y pasando los meses se ve más y más horror, descomposición de la estructura de nuestra cultura, ya que muchos han abandonado las verdades de las Escrituras y han adoptado el cosmovisión de Charles Darwin y sus ateos modernos. Si uno cree, por ejemplo, que todos los niños y los jóvenes simplemente son animales físicos, accidentes de millones de años, de mutaciones en diferentes moléculas, usarlas como objetos, no parece tan irrazonable. Yo pedí a un ateo anoche, evangelizando, tratando de entender cómo él veía las cosas, pedí si él pudo decir que lo que hicieron estos delincuentes esclavizando tantos hijos y jóvenes, niñas, que era moralmente repugnante. Y él respondió diciendo que realmente no pudo responder. Cuando no tiene el estándar de la santa ley de Dios para juzgar con autoridad divina, solamente tienen opiniones y preferencias de los seres humanos. Eso es el desastre en que estamos viviendo en este país. Y así es la vida ahora en estos Estados Unidos. Estamos viviendo cada vez más en tiempos feos, hermanos. Pero David aquí en el Salmo 12 también estaba viviendo en tiempos feos. Vamos al versículo 1. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. David se sentía solo, aislado en un mundo de maldad. A lo mejor esto era cuando Saúl era el rey y se portaba como un criminal. Y como pasa a veces, si el malvado tiene el poder, muchos lo van a seguir, en vez de resistir su vileza. Si alguien quiere leer Proverbios 29:12, solamente un versículo.
Si un gobernante atienda la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impios.
Amén. Si el que tiene el liderazgo cree en las mentiras, puede esperar esto en todos lados. Y esto es lo que estamos viendo en nuestra cultura también. Versículo 1 otra vez. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. La solución del problema otra vez aparece en el primer verso. David está clamando a Dios, rogando su ayuda, reconociendo que el problema era más grave que algo que un hombre mortal pudo resolver o mejorar. Se fue directamente a Dios pidiendo acción. Y como en toda buena oración, viene a Dios dando razones. No viene simplemente diciendo, Dios haz eso. Dice, porque mire, no hay justos aquí, no hay piadosos. Una vez más, uno, salva, oh Jehová, así empieza, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de la tierra, de entre los hijos de los hombres. Parece que antes, con Samuel, había muchos que guardaban la palabra de Dios. Hasta tenían una escuela de los profetas. La vida santa era muy popular, pero ahora durante una decadencia extendida, pocos tenían el deseo de aprender de la palabra de Dios o de guardar sus estatutos. Y cuando esto pasa, se ve los resultados rápidamente en la cultura. Si quiere leer otra persona, por favor, Proverbios 14:34.
La justicia engrandece la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones.
Amén. Entonces, los Estados Unidos antes tenía una reputación de una nación engrandecida, pero estamos perdiendo esto rápidamente. En nuestro país, que antes estaba lleno de piadosos, ahora hay más y más que abandonen a Dios y a su palabra. Muchas de las iglesias que crecen rápidamente han descubierto que se puede llenar la casa con diferentes entretenimientos, espectáculos y promesas de prosperidad y salud espléndida. Durante los tiempos feos, las doctrinas sobre el pecado, la cruz, el arrepentimiento, el día del juicio, son menos populares. Debo de considerarme muy afortunado de tener tantas personas aquí hoy día. Porque lo que estamos hablando no es muy popular en esa cultura. Pero David aquí nos enseña que la solución no es seguir la muchedumbre a la apostasía y al camino de los tibios, sino que la solución es rogar a Dios con insistencia. Una última vez, versículo 1. ¡Salva, oh Jehová! Porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Han desaparecido los fieles porque ya están convencidos de que hay siempre algo más importante que la oración y la alabanza. Hay siempre algo más importante que el aprendizaje de la palabra de Dios. Siempre hay algo más urgente, más interesante que el mundo quiere ofrecer. Esto es la naturaleza de los tiempos feos. ¿Y no le parece que afecta a los hombres más que a las mujeres? Yo puedo ver las estadísticas aquí enfrente. Versículo 2. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Yo tropecé con un pastor que conocí hace muchos años. Estuve en una tienda de libros. Y él está en esta tradición de los que prometan riquezas ilimitadas y la salud perpetua en la televisión. Y él ya está en la televisión. Se subió rápidamente con ese mensaje. Sus primeras palabras eran, Marcos, te parece excelente, los años le han dejado como un joven. Eres un gran hombre de Dios. Siempre tienes que sospechar algo cuando los hombres hablan así, empezando con puros elogios, con labios lisonjeros. Pero estos estafadores modernos saben las técnicas antiguas que han usado para manipular a la gente. Hay otros. Los mormones te prometen de que te puedes convertirte en un Dios si eres un hombre. Y si pagas bien tu diezmo, pues si eres una mujer, puedes vivir embarazada por toda la eternidad, llenando la población de un planeta por ahí. No sé si parece tan fascinante para las mujeres. Y entre los mormones, la mujer no va a tener la resurrección si su esposo no le llama en el día del juicio. Y muchos, cuando tienen sus pleitos, el hombre dice, pórtate bien o no te va a llevar. No es sorprendente que muchas de estas mujeres de los mormones están bien deprimidas, Bueno, estos hablan con labios mentirosos y lisonjeros a la vez. Versículo 2, otra vez. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. En nuestros tiempos feos, la mentira está en todos lados. En las escuelas del gobierno se matan poco a poco la fe de tus hijos con la mentira de la evolución, robando a Dios su gloria en la creación. Cuando son jóvenes pueden aprender que está perfectamente natural y hasta honorable formar su pareja con una persona del mismo sexo. O si te encuentres embarazada por accidente, no hay problema, el gobierno compasivo te ayudará con un aborto rápido y secreto. La gran mayoría de los jóvenes abandonan la fe en este país después de pasar unos 18 o 20 años en el sistema. Y eso es lo que todas las iglesias aquí están aprendiendo, viviendo en los tiempos feos. Versículo 3. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Eso es más que una profecía, es una oración. David, como magistrado, oraba por el éxito de su trabajo, acabando con los malvados, como hemos visto ya en los pocos salmos que hemos estudiado, en Salmos 10:15. Quebranta tú el brazo del inicuo y persiga la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Así se oraban en la Biblia durante los tiempos feos. Hemos visto en Salmo 3:7. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. A veces, mirando los salmos, la gente dice, debemos de orar así, David es un poco duro. Yo prefiero simplemente seguir cantando, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Versículo 3. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Cuando oramos el Padre nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Estamos en efecto orando por la destrucción del imperio de Satanás y de todos sus siervos, si ellos no quieren arrepentirse. En la Biblia, la salvación del pueblo de Dios implica la destrucción de los malvados. Considera, hermanos, la salvación de Noé en el gran diluvio. Al mismo tiempo, Dios destruía casi todos los moradores del mundo. Cuando el pueblo antiguo de los hebreos salió de Egipto, redimidos bajo el liderazgo de Moisés, Egipto se quedó devastado. Cada una de las 10 plagas estaba en contra de uno de los dioses paganos de los egipcios. Sus campos, sus animales se quedaban destrozados. El primogénito de cada familia perdió su vida. Y para el colmo, los tesoros de plata y oro estaban entregados al pueblo de Dios cuando salieron. Es simplemente una verdad de que en las Santas Escrituras la salvación siempre está acompañada con la condenación y la destrucción. Vamos a 2 Corintios 2:14. San Pablo hablando dice, más a Dios gracias, el cual nos lleve siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo y los que se salvan. Muchos modernos quieren poner un punto ahí, pero sigue. Y en los que se pierdan, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? El mensaje del Evangelio viene salvando a algunos y condenando a otros. Y eso es lo que quiere decir olor de muerte para muerte. La salvación y la condenación siempre vienen juntas. Esto es algo que tenemos que recordar durante los tiempos feos. Versículo 4. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Hermanos, eso es la arrogancia que podemos ver muchos saliendo hablar con la gente de la calle, no es tanto, casi no existe entre la comunidad latina. Pero cuando habla con gente que habla inglés aquí, está en todos lados. Es como Faraón, cuando Moisés y Aarón vinieron a él en la primera vez, dice en Éxodo 5:1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Eso es la arrogancia que se escucha muchas veces en este país. Y aquí es donde muchos cristianos modernos hacen su gran error. Cuando el incrédulo dice que no conoce a Dios, nosotros a veces en un gran error y rebelión lo creemos. Pero no lo debemos de creer, hermanos. Ellos sí conocen al Dios de que estamos hablando. Y esto ha sido bien revelado desde el principio de la iglesia. Vamos a Romanos 1:18. En Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detiene con injusticia la verdad. Si están deteniendo con injusticia la verdad, quiere decir que ya tienen la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. No lo cree cuando dice no conocen a Dios, sí conocen a Dios. Pues por las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermanos, si tú crees que no, pues ellos no conocen a Dios, a lo mejor no tienen evidencia. ¿Tienen una excusa? No, no tienen ninguna excusa. Tienen demasiada evidencia. Después en el próximo verso dice: pues habiendo conocido a Dios, ahí dice claramente, han conocido a Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Es lo que está pasando en mucho liderazgo, de compañías, de gobiernos, diferentes organizaciones. Tenemos personas en el liderazgo que profesan ser sabios y son necios. Las consecuencias estamos empezando a sentir. Si queremos salir de los tiempos feos, es necesario no solamente rogar a Dios con insistencia, sino que tenemos que creer su palabra. Cuando el incrédulo dice que no conoce a Dios, está mintiendo. Es un engaño. Y cuando los hermanos creen esto, que el incrédulo no conoce a Dios, como que no ha visto evidencia adecuada, somos nosotros los que terminamos engañados. Dicen 2 Corintios 11:3. Y esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, la sincera fidelidad de Cristo. La sincera fidelidad de Cristo es creer su palabra. La Biblia afirma bien claramente que cuando el incrédulo dice que no conoce a Dios, está mintiendo. Está tratando de mantener la verdad abajo en su injusticia. Versículo 4. A los que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Y a veces usando sus labios se cambian palabras. En vez de hablar de sodomitas van a decir gay. En vez de hablar de fornicación van a hablar de unión libre. Entonces siempre tiene una manera de prevalecer esto durante los tiempos feos. Quieren vivir como autónomos. Autónomos, ¿qué quiere decir autónomos? Autónomos quiere decir ley. Es que quieren hacer sus propias leyes. Yo hago mis leyes, las leyes de mi vida, nadie me va a decir nada. Y no hacen caso a la ley de Dios, niegan que existe una ley de Dios. Pero en el fondo de su corazón saben que están engañándose. Si ellos quieren permitir la profanación del matrimonio con personas del mismo sexo, pues Dios no puede opinar nada. Si quieren ofrecer cualquier barbaridad a la cultura, Dios tiene que callarse, porque ellos son los dueños de sus labios. Los salmos ya nos están enseñando que Dios está listo de levantarse para responder a ellos, pero nosotros tenemos que pedir. Dios no vino al pueblo atrapado en Egipto hasta que ellos le rogaba. En Éxodo 6:5, Dios hablando dice: asimismo yo he oído su gemido. Esa es la llave aquí. Yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo, Jehová vuestro Dios, yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. En Egipto, el pueblo de Dios vivía en tiempos feos, terribles. Pero para acabar con estos tiempos feos, tuvimos que rogar a Dios con oración ferviente y constante, como David está empezando este salmo: salvo Dios, porque acabaron los piadosos. Versículo 5: por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Empecé el mensaje de hoy hablando de pobres niños, jóvenes atrapados en la esclavitud de la prostitución forzada. Y esto acaba de salir en la noticia. Estaba en todos lados. Pero podemos hablar también de los niños pobres asesinados en las clínicas del aborcionista. Son pobres, personas sin defensas. Dios está dispuesto a levantarse. Dios está listo y preparado para cambiar el feo de nuestros tiempos. Pero tenemos que rogarlo. No podemos continuar como la gran mayoría de las iglesias, anestesiados, como bajo una anestesia, existiendo en una coma profunda. Es tiempo de clamar a nuestro Dios para que se acabe con la crueldad y la injusticia. Aquí en los Salmos tenemos promesas que Él va a responder. Versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tenemos que reflexionar un poco en esto y no dudar, como Eva, de la palabra de Dios. El diablo era muy listo con esta tentación en el huerto de inspirar la duda sobre la palabra de Dios, y funcionó en el huerto. Por eso tenemos muchas consecuencias. Vamos a visitarlo otra vez. Hay personas nuevas aquí. En Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios ha dicho? Ahí está el principio, siempre. ¿Dios realmente dijo esto? ¿En serio? ¿Con qué Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Después dijo: no moriréis. Entonces, primero sembrando la duda y después contradiciendo contundamente la palabra de Dios. Esto funcionó por el enemigo en el huerto y está funcionando mucho en estos tiempos feos en que estamos viviendo. Para escapar de los tiempos feos es crucial creer en la santa palabra. todo lo que dice, empezando en Génesis. Los que abandonen a Génesis, como hacen muchos en nuestros tiempos, aceptando la blasfemia de la evolución, enseñada en las escuelas del gobierno, entonces muchos de sus hijos van a estar indoctrinados en estos, pero dudando de Génesis, poco a poco se abandonan a todo. Hermano, hermana, si tú tienes dudas sobre la verdad de la palabra de Dios, quiero orar por ti al fin del servicio. La santa palabra es la pura verdad, el fundamento de todo. Y si esto es un problema para ti, te puedes pedir a Dios para una clarificación, una confirmación, para que el fundamento de tu fe sea sólido y no construido sobre la arena. Que Cristo dijo, tal casa va a caer. Versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Se pusieron la plata en un fuego y toda la escoria vino encima, y después de ese proceso, el oro o la plata se quedaban bien, bien limpios, sin ningún defecto. Así es la palabra de Dios, hermano. Claro, hay diferentes traducciones, pero en el original es perfecto y debemos de confiar en ella. Así, de otra manera tendremos graves problemas. La palabra de Jehová, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Si tú quieres, si tú no puedes llegar a una firmeza en esto, en tu confianza plena de la palabra de Dios, tengo que decir la amonestación. Puedes terminar como otra estadística de uno perdido durante estos tiempos feos. Versículo 7, el último. Hay dos. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Los que son fieles a Dios tendrán una manera de existir y hasta prosperar, aún durante los tiempos más feos. A veces se pueden burlar de nosotros o pensar que somos extraños, pero ni modo. La fidelidad es completamente necesaria. En 1 de Pedro 4, 3 a 5, dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Entonces muchos abandonan la fe porque tienen amigos y dicen, pues ven con nosotros. Tienen que compartir nuestros placeres carnales. Pero Pedro dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominaciones, idolatrías. A estos le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Cuando vienen, dice, ven con nosotros. Tenemos que responder, no, gracias. Dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Puede ser difícil vivir en fidelidad a nuestro Dios durante los tiempos feos. Pero muchos hermanos lo han hecho en diferentes épocas de la historia de la iglesia. Dios nos ha dado todas las herramientas: la oración, la palabra, la confraternidad de los santos. La asistencia es cada vez más importante durante los tiempos feos. Hay muchas influencias, fuerzas que tratan de arrastrarte. Último verso 8. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Esto es una buena descripción de nuestros tiempos feos. La vileza está exaltada en todos lados, en la escuela, en el cine, en la cultura general. Si sabes lo más mínimo de la Biblia, puedes mirar y ver vileza en todos lados, pero como exaltada. Los piadosos y fieles son pocos. Y hay muchos que profesan la fe cristiana, que han abandonado casi completamente las Escrituras. Y Pablo habló de esto ya casi llegando al fin en 2 de Timoteo 3:1. 2 de Timoteo 3:1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los delites más que Dios. Está hablando del mundo, ¿verdad? No. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A esto se evita. Cuando dice tendrán apariencia de piedad, quiere decir que estos estarán en las iglesias. Durante los tiempos feos, muchos predican un mensaje bien suave, dulce, con que los incrédulos no arrepentidos se sientan cómodos. Y de esa forma se invitan toda forma de vileza hasta dentro de las iglesias. Una vez abandonando las escrituras, todo es permisible. Y eso estamos empezando a ver. Doctrina. En este salmo, David se sentía solo. Y el mismo puede pasar con nosotros a veces, pero normalmente es una exageración. Dios no ha abandonado a su pueblo. Vamos a ir a Romanos 11 para cerrar. En Romanos 11 estamos cerrando. Pablo va a hablar de algo que pasó en el Testamento Antiguo. Dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías? Va a hablar de Elías, porque Elías tenía ese problema. Como invoca a Dios contra Israel, diciendo, él estaba invocando a Dios contra Israel porque estaba en el pueblo de Dios, con gente que estaba en pacto con Dios. Y dice: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado. Estaba hablando del pueblo de Dios. Yo soy el único. Y procuran matarme a mí. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo, y era un tiempo feo, ha quedado un remanente escogido por gracia. A veces se siente muy, muy solo, como que hay muy, muy pocos cristianos, los malvados están en todos lados. Pero si nosotros pudiéramos tener una gran conferencia en uno de estos estadios, lo llenaríamos bastante, miles de veces más grande que los testigos de Jehová, los mormones, cuando lo hacen. Ellos lo hacen para ver, para decir, mire, no somos muchos. No hay lugar para que se pueden poner todos los cristianos. Entonces, a veces se siente en los tiempos feos que somos muy pocos, todo está acabando, pero es una exageración. Y eso es lo que pasó con Elías. Los tiempos feos pueden estar difíciles, frustrantes. ¿Y? Muchos han pasado por tiempos semejantes en el pasado, y Dios siempre ha sido fiel a los que claman a Él, gimiendo con todas sus fuerzas, rogando por un fin de los tiempos feos. Y hermano, si tú has tenido tus dudas sobre la palabra de Dios en estos tiempos oscuros y feos, quiero orar por ti. Oh Padre, te damos gracias por todo lo que tú estás sacando para nosotros de los salmos, Señor. Mucho poder que ni hemos visto en todo nuestro tiempo como iglesia, cosas que tú has escondido, Señor, joyas que tú has puesto allá en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener esa preparación para enfrentar, sea lo que sea, Señor, pero más que nada para tener una influencia, la sal del mundo, para hacer cambios, Señor, para levantar una generación nueva, Señor, que será eficaz en contra de estos tiempos feos. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.